Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Jorge Olivera en La Habana, Michel Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica, como siempre, de Mike Vázquez.
Sí, señor. Y saludamos, por supuesto, tanto a Mike como a Johnny, a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Gracias, gracias. A pesar de la interferencia, muchísimas gracias por estar ahí pendientes del programa. Y qué bueno que les gusta. Por lo menos así nos los hacen saber en muchas cartas y que nos envían correos electrónicos, etcétera. Muchísimas gracias. En solamente minutos ya conversamos con Michel Suárez, con Jorge Olivera en La Habana. Con ellos vamos hoy pues a tertuliar, sí, porque en tertulia, señoras y señores, Cuba sigue siendo uno de los peores países del mundo para hacer negocios, lo ha dicho una organización que se dedica precisamente a evaluar estas cuestiones. También dicen algunos expertos que la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba y viceversa, o sea, el restablecimiento de las relaciones, pues pudiera favorecer a Latinoamérica, lo dicen expertos. Vamos a estar enfatizando, por lo menos dando detalles por qué dicen los expertos sobre esta situación. Hoy también vamos a hablar sobre Venezuela, porque, señoras y señores, ya tenemos un aumento, por lo menos ya hay un aumento en el número de presos políticos. También esto lo vamos a tocar a partir de una entrevista que tenemos con un abogado venezolano que habla también sobre la sentencia a 8 años de prisión de estudiantes universitarios, en este caso el estudiante Raúl Emilio Baudel Caffarelli. Vamos a estar hablando sobre este caso, otros más, y también sobre la cantidad de presos políticos ya en Venezuela. Y también pues vamos a hablar sobre un encuentro que tuvieron varios periodistas independientes dentro de Cuba con un funcionario estadounidense que les dijo qué le plantearon a él. Los detalles en el programa.
Cerramos el programa con música, y porque Miami se convierte nuevamente en la sede del Global Cuba Festival. Esto va a reunir a artistas, a músicos de la diáspora y la isla. Repito, cerramos con el piano, la música de uno de ellos.
Qué bien, muy bien. Escucharemos el piano y la noticia. Y yo comienzo con algo del circo. Señoras y señores, a mí siempre me ha gustado el circo.
¿Cuál
siempre
de ellos?
Los circos desde Cuba. Yo iba a Cuba, allá a la carpa de la... Primero, cuando iba el circo soviético, iba a la ciudad deportiva, pero también iba ahí frente a la terminal de ómnibus, allí en Boyero, a ver el Circo Nacional de Cuba que se presentaba. De chiquito siempre iba a ver el circo.
A mí me gustaba el ruso.
El circo ruso era muy bueno. Muy bueno. No, muy excelente, bueno. Excelente. En comparación con el circo de Cuba, era una maravilla. Sí. No, y era bueno en sentido general. Ahora.
Hay otros muy buenos.
Vamos a hablar del circo Ringling, del Ringling Brother. Señoras y señores, hay un animal que ya no lo van a ver más. Sí, señor, repito, estoy hablando del circo Ringling, no otros circos, estoy hablando del Ringling. La compañía matriz del circo dijo que los actos con elefantes van a desaparecer para el año 2018 ante la creciente preocupación del público en relación con el trato de estos animales. Ejecutivos de la administración dijeron que la decisión de acabar con la tradición centenaria del circo de mostrar elefantes fue difícil y ampliamente debatida. Los elefantes han aparecido con frecuencia en los carteles del Ringling durante décadas. La administración dijo que tiene en este momento 43 elefantes, de los cuales 29 viven en el Centro para la Conservación de Elefantes de casi 8 hectáreas, es decir, 200 acres, de la empresa en el centro de la Florida, aquí en el estado de la Florida. 13 elefantes continuarán, hasta el momento, hasta el 2018, 13 elefantes continuarán de gira con el circo hasta este año y luego pasarán al centro. El animal restante se encuentra en el zoológico de Fort Worth en préstamo para la cría. Es decir, hay una elefanta que la tienen allá en Texas, precisamente pues haciendo crías. Se acaba, la noticia es que se acaban los elefantes en el 2018. Pero es increíble, porque conforme anunciaron que se acaban los elefantes, dice que se ha agregado a un trope mongol de jinetes, de camellos. Es decir, van a poner en el circo quitan los elefantes, traen los camellos y entonces van a poner jinetes de camello a su espectáculo, que probablemente incluya también más de motociclismo y de equilibristas que llevan al extremo la capacidad física. Así que quitan el elefante, traen al camello, van a poner más gente en motocicleta haciendo piruetas peligrosas y también los equilibristas van a hacer actos más peligrosos. Así que quitan los elefantes, ponen en peligro a los hombres y traen camellos.
Y se acaba la diversión de los niños. Bueno, van a ver al elefante, al elefantico, a la madre y a toda la familia.
Ahora van a ver el camello. Hasta que precisamente van a ver el camello, hasta que salgan ahora un grupo de protectores de camellos de Arabia Saudita, uh-huh. Y entonces quitarán los camellos
también. Y ahorita irán por los monos también. Bueno. Vamos, regresamos ya a tertulia en segundos. Muy bien, acá estamos, Michel Suárez en España, Jorge Olivera en La Habana. Acá la primera información viene relacionada con Cuba, porque sigue estando Cuba entre los países del mundo con mayor riesgo para hacer negocios. Esto de acuerdo al mapa de riesgo político 2015 que ha elaborado AON, una de las compañías líderes a nivel internacional en gestión de riesgos, seguros y consultoría. El informe señala que Cuba aún tiene altos niveles de riesgo para invertir, principalmente por la interferencia política. También apunta que la relajación parcial de las restricciones económicas de Estados Unidos son positivas para el turismo y la industria local. Sin embargo, según este informe, el control gubernamental hace de Cuba uno de los lugares más difíciles para hacer negocios en el mundo. Las reformas recientes solo se reflejan en una modesta mejora en algunos o en algunas de sus puntuaciones de riesgo, mientras el riesgo de violencia política es cada vez mayor.
Sí, sí. Jorge Olivera, saludos, bienvenido al programa y bueno, pues ahí le dejo con la noticia.
Bueno, pues sí, primero que todo, bueno, un saludo para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa, para mi colega Michel Suárez ahí en Madrid y por supuesto a todos los oyentes. Y pues bien, esta categoría que le han dado a Cuba de un país poco confiable desde el punto de vista de las inversiones y todas estas cosas alrededor de este aspecto, pues se confirma una tesis que viene desde hace mucho tiempo y que no se acaba de definir en el término de la ley de inversión extranjera y todo lo que atañe a esta situación. Hay muchas indefiniciones en torno a esto y el ambiente sigue crispado. Hay mucho discurso, mucha retórica, pero prácticamente se ha hecho muy poco y casi nada en este aspecto. Toda la zona del Mariel, la zona franca del Mariel, que fue proyectado y aún se sigue proyectando como algo muy positivo, que algo que tiene una gran perspectiva dentro de la proyección económica que se dice, la llamada eufemísticamente actualización del modelo, pues realmente se ha quedado ahí. Y es que faltan muchas cosas. Es cierto, yo creo que ver a corto y a mediano plazo un repunte económico real en Cuba creo que va a ser muy difícil. Hacen falta definir muchas cosas y hay mucha incertidumbre en torno, sobre todo hay algo muy importante que es el mercado interno, que no se acaba de liberalizar. Y sobre todo, mientras no ocurra esto, va a ser imposible. Y también hay que tener en cuenta algo que no se puede dejar fuera, que es el aspecto político. Yo creo que en el caso cubano, yo creo que debe haber, si no parejamente hacerlo, pues primero tiene que haber cambios políticos, esclarecer una serie de cosas, crear el marco político necesario a través de una reforma constitucional y sobre todo las leyes que están están presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los llamados derechos fundamentales. Hasta tanto no haya una revisión de todo esto y no haya una revisión tan solo, sino una implementación, una legitimización de todas estas cosas, pues es vano hablar y yo creo que esta lista se va a mantener, o sea, Cuba en un lugar que no propicio para las inversiones. Y esto no está a la vuelta de la esquina. Sobre todo la línea política, lo que marca la línea política oficial sigue siendo la ortodoxia y no veo claras señales de que haya un sentido, un perfil, un compromiso con la liberalización, por lo menos, repito, a corto y a mediano plazo.
Claro, y sobre todo, mientras que el enriquecimiento sea un delito en Cuba nunca podrá haber confianza. Y la palabra confianza, en mi opinión, es sumamente importante para la inversión. Y cuando digo confianza, ahí incluyo pues todo lo que dijo Jorge Olivera. O sea, el problema de los derechos humanos, el problema de que hay ortodoxia dentro de la generación que dirige el país. No quieren que la gente prospere. Se mantiene todo. Cada vez que hay un negocio próspero, está en manos del gobierno. Cuando hay un negocio próspero, puede ser ilegal y puede ser confiscado, puede ser condenado por el gobierno. No puede haber confianza. Más allá de la ilusión, el espejismo que muchos quieren para llegar a Cuba, y es lógico, el empresario quiere llegar a Cuba, pero cuando ya la cuestión es de verdad, ahí es cuando comienzan los frenos, porque no hay confianza, al no ser estas grandes empresas que hacen negocios con el gobierno cubano. Pero eso es un tipo de inversión. Hay otros tipos de inversión, que es la que carece de confianza para llegar a Cuba, y que en mi opinión es la importante, porque es la que mueve la base de la sociedad cubana. Michel Suárez.
Bueno, este informe es casi una obviedad, ¿no? Pero como estamos en una época donde se vende muchísimo humo, no solamente desde el gobierno cubano, ayer hablábamos de ese concepto, ¿no? De lo que significa en el caso de la normalización de relaciones y la supuesta apertura que hay en Cuba, ese concepto de vender humo. Pues como estamos en una época así, no queda otro remedio que recordar no solamente a los inversores, porque a mí, en definitiva, no me interesa lo que cada cual haga con su dinero, sino recordar la situación que tiene el pueblo cubano, que es lo que nos une a todos nosotros, y cuál es el escenario en el que se están desenvolviendo estas cosas. Aquí está el asunto fundamental de la seguridad jurídica, que es el eje central de cualquier política de inversión. Yo recuerdo que hace unos años hablaba con un representante de la Cámara de Comercio de Uruguay sobre inversiones extranjeras, y me decía, hay una cosa fundamental, en Uruguay no hablamos de inversiones extranjeras ni de empresas nacionales o extranjeras, en Uruguay hablamos de empresas. Da igual de dónde sea su pasaporte o de dónde usted venga, usted quiere invertir en Uruguay, tiene los mismos derechos que el resto de los uruguayos y está protegido de igual manera por la ley. Por lo tanto, no hay que hacer una norma específica para la inversión extranjera. Y eso se nota, ¿no? Eso se nota en la calidad de vida de Uruguay, en los estándares de vida de Uruguay, y cómo en una serie de aspectos ese pequeñito país de 3 millones de personas de Sudamérica es el líder en una serie de indicadores económicos. Y en Cuba tenemos el asunto de que no se puede hacer una norma que homologue a los cubanos, porque sencillamente no existen, ¿no? No existen las empresas más allá del Estado. Primero habría que restablecer el derecho de todo cubano, viva donde viva y piense lo que piense, a fundar una empresa, a poner en práctica sus ideas. Entonces luego homologar la inversión extranjera a la situación de los cubanos, y veremos cómo vendrá una ola inversora realmente espectacular, que además no tendría que ser aprobada por ningún gobierno. Este es otro asunto, ¿no? Este claro. Es otro asunto, que en el caso de Cuba hay control absoluto sobre cada una de las decisiones, y el gobierno se arroga el derecho de decir qué sectores son prioritarios o no, cuando a lo mejor yo quiero poner una fábrica de abanicos, entonces el gobierno dice que eso no es importante, que no le interesa, y realmente yo podría darle trabajo a 5 a 6 personas poniendo una fábrica de abanicos en Santiago de Cuba, donde hace muchísimo calor. Pero evidentemente eso no está en las decisiones del gobierno, y la gente, con esto termino, la gente que quiere invertir en Cuba quiere venderle a 11 millones de personas, y no solo a las élites que reciben remesas del extranjero, que son unos pocos, y no solo a la gente que trabaja en el turismo. Y eso, a día de hoy, el pequeñísimo mercado que existe en Cuba no es suficiente incentivo, aparte de la inseguridad jurídica.
Estamos hablando de este informe, y leía yo las siglas AON de este informe. Me dediqué a buscar verdaderamente de qué estamos hablando. Es una empresa británica proveedora de seguro y gestión de reaseguros, recursos humanos y consultoría. Y tiene su sede administrativa en Londres, Inglaterra. También tiene otra acá en Chicago, Estados Unidos. Bueno, la mejora de las relaciones de Estados Unidos con Cuba implica en general un mejoramiento para Latinoamérica. Así opina un grupo de expertos que, reunidos en un foro realizado por la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, expertos en temas latinoamericanos analizaron los pros y los contras de esta nueva variante en la política internacional de Estados Unidos. De acuerdo con Cristina Cuizábal de la Fundación Nacional para el Desarrollo de El Salvador, la nueva apertura diplomática estadounidense hacia Cuba abre importantes esperanzas no solo para el pueblo cubano, sino para otras naciones latinoamericanas. Pero de parte del director asociado del Programa para Latinoamérica del Centro Wilson, el señor Eric Olson, él pues dice que el mayor obstáculo continúa estando en el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba.
Claro, ahí está el punto. Jorge Olivera.
No, efectivamente, el tema Cuba siempre ha sido, no solamente con Latinoamérica, sino con Europa, un punto de fricción desde el punto de vista político y diplomático. Pero realmente yo creo que ahí existen lazos económicos. Se sabe que las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica no es una relación, digamos, fundamental. El comercio principal está con China, está fuera del continente americano, los principales fuentes de negocio de las empresas norteamericanas. Pero indudablemente puede crear un clima, sería un poco especulativo, puede decir mejorar ciertas cosas, sobre todo política, pero no creo que económicamente sea afecte de una manera, amplia, en el mayor sentido de la palabra. Eso sí, crea un nuevo clima en el continente, que todo, repito, y también según hay cosas por definir aún, es una relación que todavía el embargo está ahí, que no va a ser muy fácil derribar este muro. Habrá resistencia hasta tanto el gobierno cubano no acceda a una serie de parámetros fundamentales que se le exigen, que además parámetros no solamente del gobierno americano, sino parámetros internacionales en términos de derechos humanos y otras cosas. Y hasta tanto eso también va a ser de cierta manera un medio para mantener la fricción. Pero esto marca una nueva perspectiva en el continente. Y bueno, habría que ver en el paso del tiempo cómo esto se refleja en todas las relaciones y todo esto lo que plantea este enfoque.
Claro que sí. Yo creo, como decía Michel, yo creo que esto es un poco el humo, ¿no? Porque más allá de la cuestión sentimental, la cuestión de decir qué bueno, o sea, más allá de esta cuestión psicológica, ¿no? De que Estados Unidos y Cuba tienen relaciones diplomáticas y los demás gobiernos se sienten contentos con esto, en la realidad nada ha cambiado. Si existe el embargo, hay países que no podrán comerciar ciertos artículos y ciertos equipos con Cuba si esos equipos tienen que cumplir las normas del embargo, de una serie, un % no puede ser fabricado con material de Estados Unidos, etcétera. Es decir, mientras que existe el embargo estadounidense codificado en el Congreso de los Estados Unidos, a pesar del relajamiento de muchas de las sanciones, a pesar del establecimiento de relaciones diplomáticas, en la realidad constante y sonante, muy poco va a cambiar en Latinoamérica con respecto a Cuba, al menos así lo veo yo, Michel Suárez.
Bueno, quizás haya alguna esperanza en determinados sectores, pero yo creo que solo es eso, ¿no? Un problema psicológico, como tú decías, pero con el eje bolivariano no es suficiente llevarse bien con La Habana. Es decir, aquí no va a haber paz en la tierra y en el cielo, gloria, porque hay una normalización de relaciones entre Estados Unidos y La Habana. No lo es porque ese eje necesita del enemigo externo, que está en todos los manuales del totalitarismo y del autoritarismo, ese enemigo que necesita para unificar tanto la represión política como la crisis económica, y de eso hay muchísimo. Es igual, por ejemplo, en Venezuela que en Ecuador. En Ecuador la represión es más contra los medios de comunicación, pero no hay una crisis económica, y en Venezuela es sencillamente todo al mismo tiempo. Esto es como una película, ¿no? Lo que estamos viendo a día de hoy, una película donde un policía bueno y un policía malo. En este caso, el régimen de La Habana ha bajado un tanto, solo un tanto, la retórica hacia Washington, pero Venezuela la ha incrementado. Por lo tanto, no veo yo la relación directa beneficiosa para América Latina en este sentido. No hay más que ver la decisión del régimen de Nicolás Maduro en estos mismos días. Se elimina una gran cantidad de personal de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, que no tiene embajador hace muchísimo tiempo, pero Estados Unidos pero Venezuela con un golpe permanente, un golpe de Estado que está todos los días en la calle, según la versión de Nicolás Maduro, está obligando a Estados Unidos ahora a disminuir la cantidad de personal de su embajada en Caracas. Y hay otros países donde no hay embajador, no sé si en Bolivia ya finalmente tendrá embajador, pero yo no me haría tantas ilusiones en ese sentido. Yo creo que Estados Unidos tiene mucho que hacer en América Latina y tiene que empezar poniendo mucho dinero sobre la mesa para ayudar a los países más pobres de América Latina, para que o para llegar más eficazmente que el eje bolivariano a esos países.
Muy bien, por último, destacar que la mayoría de los grupos que integran la oposición cubana han alcanzado un consenso básico en torno a la preparación de una propuesta de ley electoral y otra sobre la legalización de todo tipo de asociaciones, hablando de cuestiones políticas, sindicales, derechos humanos. Así lo ha asegurado en una entrevista con Europa Press Manuel Cuesta Morúa, de visita en Madrid para presentar a parlamentarios españoles la iniciativa y pedirle su apoyo. Apoyo que cuenta ya, según se informa, con la Unión Patriótica de Cuba, el Frente Antitotalitario Unido de Guillermo Fariñas, la periodista Joanny Sánchez, entre otros miembros de la oposición también. Según Cuesta Morúa, se trata de impulsar propuestas básicas para empezar el cambio democrático desde abajo y desde la ley, tal y como aspiraba a ser el proyecto Varela del fallecido Osvaldo Payá. Hasta la fecha, la iniciativa más concreta presentada por la oposición pacífica al régimen cubano.
Sí, señor. Así que, de hecho, bueno, pues ya Europa Press lo está reflejando. No sé si Jorge Olivera quiere hacer un comentario antes de despedir.
A mí me parece bien todas estas iniciativas. Lo que hace falta, el problema viene a partir de concretarlas en in situ, que es lo complicado. Tenemos un gobierno que no va a hacer uso de todo su arsenal represivo, que no es poco. Y sobre todo me parece bien lo que apunta Cuesta Morúa, trabajar en la base, que es lo más importante. Ganar quórum, movilizar la mayor cantidad de personas, y es un reto bastante alto, sobre todo siempre ha sido alto y se mantiene bastante alto todavía, el desafío de ganar prosélitos para esta causa que nos atañe a todos los cubanos, tanto dentro, los que están dentro, como los que están fuera, que son parte también de la nación cubana.
Bueno, yo creo que el reto está también en tratar de revocar lo que hizo el gobierno cuando el proyecto Varela, que fue pues ratificar el carácter socialista de la Revolución Cubana.
Sí, señor Michel Suárez, cerramos en 15 segundos.
Bueno, yo estoy de acuerdo básicamente en que hay que buscar un consenso y articular medidas concretas, ¿no? La oposición tiene que ir ya hacia la propuesta de medidas concretas, y lo que no estoy de acuerdo con lo que dice Cuesta Morúa, que la reforma de la ley electoral del gobierno parece ir en la dirección de un reconocimiento del problema. No estoy de acuerdo porque ni él ni yo, que yo sepa, sabemos lo que dice la futura ley.
Claro, bueno, pues nada, Michel Suárez, gracias, gracias Jorge Olivera. Una pausa, regresamos con más aquí en las noticias como son.